Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
President Obama and other world leaders have conceded that
El presidente Barack Obama y otros líderes mundiales admitieron que no se alcanzará, por lo menos hasta el año que viene, un acuerdo vinculante para combatir el cambio climático. Los líderes de la región de Asia y el Pacífico, incluido el presidente Obama, respaldaron una propuesta para alcanzar únicamente un acuerdo político provisorio en las conversaciones sobre clima que tendrán lugar el mes que viene en Copenhague, al tiempo que se pospone la adopción de polémicas medidas sobre topes para las emisiones, financiamiento y transferencia de tecnología hasta algún momento del 2010. El aplazamiento ha generado la frustración de aquellos que sienten que el tiempo se acaba para impedir que el cambio climático alcance niveles desastrosos. Rajendra Pachauri, presidente del Comité Intergubernamental sobre Cambio Climático, describió el acuerdo intermedio como una gran desilusión. Afirmó que el consenso científico en torno al calentamiento global exige acciones inmediatas, no maniobras dilatorias. Mientras tanto, al aplazamiento de Obama de un tratado climático, siguió la propia postergación del Senado. El martes, el líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, dijo que la legislación climática será pospuesta hasta la primavera. Las noticias se conocen al tiempo que docenas de ministros de Medio Ambiente finalizaron una reunión preparatoria de Copenhague previa a la cumbre del mes que viene. Connie Hedegaard, ministra de Clima y Energía de Dinamarca, dijo que el mundo espera acciones concretas de Estados Unidos en relación con el cambio climático. Connie Hedegaard declaró:
Todos conocemos las dificultades que existen con el Senado estadounidense, pero también tengo esperanzas en que nuestros amigos de ese país sientan que hay expectativas en todo el mundo que se expresarán en Copenhague. Y debo decir también que interpreto lo que el presidente Obama dijo hoy y también lo que dijo en conjunción con la reunión de APEC, de que saben que también tienen que dar cifras en Copenhague.
Outside the climate talks, dozens of protesters.
Frente al lugar donde tenían lugar las conversaciones sobre el clima, se congregaron docenas de manifestantes para protestar contra los planes de aplazar un acuerdo jurídicamente vinculante. Los activistas simularon estar muertos y yacieron inmóviles en el piso para simbolizar la pérdida de vidas como consecuencia del calentamiento global. Un manifestante declaró:
Estos ministros están trabajando ahora en un mandato de aplazamiento y no en un mandato de posibilidades, y tenemos que cambiar esto. El cambio climático está terminando con más de 300.000 vidas por año.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, está exhortando a los países ricos a brindarles miles de millones de dólares en fondo a los países pobres para contrarrestar los efectos del cambio climático. Ban Ki-moon dijo que estos fondos deberían entregarse como parte de un acuerdo durante la cumbre sobre el clima que se celebrará el mes que viene en Copenhague. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo:
Everything depends on adequate financing.
Todo depende de una financiación adecuada. A corto plazo, esperamos que el mundo desarrollado brinde anualmente unos 10.000 millones de dólares en fondos rápidos durante los próximos 3 años. Con este dinero, podemos comenzar a fomentar el crecimiento de la reducción de emisiones en los países en vías de desarrollo, para limitar la deforestación y financiar medidas de adaptación inmediata.
Mientras tanto, en Etiopía, una reunión de líderes de la Unión Africana renovó sus reclamos de reparaciones por parte de Occidente para enfrentar los efectos del calentamiento global. El primer ministro de Etiopía, Meles Zenawi, afirmó que el cambio climático seguirá teniendo devastadoras consecuencias en África. El primer ministro etíope dijo:
La Unión Africana, en sus 2 cumbres anteriores, adoptó una decisión histórica de comprometerse activamente en las negociaciones por el cambio climático y de hacerlo sobre una base de una postura común y un solo equipo negociador. Esto es histórico y no tiene precedentes. África no tiene prácticamente ninguna responsabilidad en el calentamiento global, pero es el lugar que probablemente pierda más debido a ese fenómeno. África será el continente más duramente afectado y el primero en ser perjudicado.
En Italia, una cumbre mundial sobre seguridad alimentaria culminó el miércoles sin ningún compromiso firme para poner fin al hambre mundial. En una vaga declaración, se prometió tratar el tema de la hambruna lo antes posible. Esta reunión se vio obstaculizada por la ausencia de líderes de las potencias mundiales, entre ellos el de Estados Unidos. Gawain Kripke, portavoz de Oxfam, dijo:
"Es una gran decepción que...
Es una gran decepción que los líderes de los países más grandes y más ricos no hayan asistido a la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria. Algunos jefes de Estado asistieron a la reunión e hicieron declaraciones, pero hubo una ausencia notoria de los países más grandes y más ricos, y es difícil imaginar cómo el mundo podría atacar los desafíos de la hambruna y la creciente productividad agrícola sin ellos.
Nuevos datos gubernamentales indican que casi 50 millones de estadounidenses, incluido el 25% de los niños, tuvieron dificultades para obtener lo suficiente para comer el año pasado. El Departamento de Agricultura llegó a la conclusión de que casi 17 millones de niños pertenecen a hogares en los que escasearon los alimentos el año pasado, es decir, 4 millones más que el año anterior. Los datos del gobierno han causado sorpresa incluso a los activistas contra la pobreza. Vicky Escara, presidenta de la organización de beneficencia Feeding America, declaró: "Esto es inconcebible, es como si viviéramos en un país del tercer mundo. La cantidad total de estadounidenses que pasan hambre probablemente sea mayor. El informe se basa en datos de 2008, cuando la tasa de desempleo alcanzó un pico de 7.2%. Desde entonces, dicha tasa se elevó a más del 10%. David Davenport, director del Banco de Alimentos para el Área Capitalina en Texas, dijo:
"Y preveo que en los próximos 4 a 6 meses seguiremos batiendo récords de distribución. Tendremos que seguir ampliando programas como el de la despensa móvil y tendremos que hacer más con menos recursos".
En otras noticias económicas, la crisis de la vivienda parece empeorar. La cantidad de estadounidenses que tienen dificultad para pagar sus hipotecas alcanzó un nuevo récord. Nuevas cifras muestran que el 14% de los prestatarios, equivalentes a 7.4 millones de propietarios de viviendas, están atrasados en sus pagos o enfrentan la ejecución hipotecaria. La Asociación de Banqueros Hipotecarios afirma que prevé un aumento de la morosidad en tanto se sigan perdiendo puestos de trabajo en la economía. Mientras tanto, nuevas cifras del gobierno indican que Wall Street está en camino de tener su año más rentable hasta la fecha. El martes, la Oficina de Contralor de Nueva York afirmó que las ganancias de Wall Street superarán el récord registrado hace 3 años, antes del comienzo de la debacle financiera del país. Las 4 empresas más grandes, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley y JP Morgan Chase, recibieron 22.5 mil millones de dólares de ganancia en septiembre. Los 6 bancos principales apartaron 112 mil millones de dólares para pagar salarios y primas durante el mismo periodo. En una declaración, el interventor de Nueva York, Thomas DiNapoli, dijo: "La economía nacional está mejorando lentamente, pero Wall Street se ha recuperado mucho más rápido de lo que nadie hubiera podido prever". Una coalición de organizaciones entre las que se encuentran NAACP, siglas en inglés de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, y AFL-CIO, siglas en inglés de la Federación Estadounidense del Trabajo, Congreso de Organizaciones Industriales, reclama al presidente Obama que haga más por la creación de puestos de trabajo. Los grupos sostienen que el programa de estímulos de 787 mil millones de dólares no ha hecho lo suficiente para combatir el desempleo. El lunes, Ben Bernanke, de la Reserva Federal, advirtió que pasará un tiempo antes de que el mercado de trabajo se recupere. Ben Bernanke dijo:
Es probable que durante un tiempo siga habiendo poco trabajo, lo que hará que los hogares se muestren cautelosos en relación con los gastos. A medida que la recuperación se estabilice, sin embargo, las nóminas deberían empezar a aumentar a un ritmo cada vez más rápido. No obstante, al tiempo que se necesita un aumento neto de aproximadamente 100.000 puestos de trabajo para absorber los nuevos ingresos a la mano de obra, es probable que la tasa de desempleo solo disminuya lentamente si el crecimiento económico sigue siendo moderado, tal como lo preveo.
En otras noticias,
United Students Against Sweatshops says the sports...
activistas en contra de las fábricas que explotan a los trabajadores obtuvieron una gran victoria en una campaña para salvar una fábrica de Honduras que había sido cerrada luego de que sus trabajadores decidieron sindicalizarse. La organización estudiantil en contra de la explotación laboral, United Students Against Sweatshops, dice que la gigante de fabricación de ropa deportiva, Russell Athletic, acordó contratar a aproximadamente 1.200 trabajadores hondureños que fueron despedidos en enero. Esta decisión tuvo lugar tras una campaña a nivel nacional para presionar a los inversores y obligar a docenas de departamentos universitarios de deportes a romper o restringir los convenios de licencia de uso con Russell.
On Capitol Hill, Senate Majority Leader Harry Reid has...
En el Congreso, el líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, dio a conocer un proyecto de ley de reforma del sistema de salud por 849 mil millones de dólares. La medida es similar a la versión de la Cámara de Representantes, ya que impone a los estadounidenses la obligación de contratar seguros de salud e implementa los denominados intercambios en el caso de ventas de seguros. El proyecto sería en parte financiado por un aumento de las cargas sociales a los estadounidenses de altos ingresos y con recortes a Medicaid. Reid afirma que la medida permitiría ampliar la cobertura de salud a 31 millones de personas. En relación con el aborto, Reid eliminó una modificación respaldada por la Cámara de Representantes que prohíbe el otorgamiento de subsidios federales a las mujeres que se suscriban a planes de seguro que cubran abortos y además excluye dicha cobertura del propuesto plan de seguro dirigido por el gobierno. Pero su medida mantendría una ley que prohíbe financiar abortos con fondos federales.
President Obama has acknowledged he's unlikely.
El presidente Barack Obama reconoció que probablemente no pueda cumplir con el plazo que él mismo fijó para el cierre de la prisión de Guantánamo. El miércoles, Obama se negó a fijar una nueva fecha para el plazo que vencía el 22 de enero y solamente dijo que la cárcel será clausurada en algún momento del año que viene. Mientras tanto, el mandatario defendió la decisión de juzgar en un tribunal federal al autoproclamado cerebro detrás de los atentados del 11 de septiembre, Khaled Sheikh Mohammed, y a otros cuatro acusados más. Obama afirmó:
no creo que sea ofensivo para nada cuando lo condenen y le den pena de muerte. Lo que tengo absolutamente claro es que confío plenamente en el pueblo estadounidense y en nuestras tradiciones legales.
Obama realizó estos comentarios al tiempo que el fiscal general, Eric Holder, compareció ante un comité del Senado que trata el juicio por los sucesos del 11 de septiembre. Holder rechazó las críticas que afirman que el juicio pondría en peligro a Estados Unidos. Holder dijo:
sabía que esta decisión sería polémica. Esta fue la decisión difícil, y entiendo que haya personas razonables que estén en desacuerdo con mi conclusión de que estos individuos deberían ser juzgados por un tribunal federal y no por una comisión militar. Los ataques del 11 de septiembre fueron un acto de guerra y una violación a nuestro derecho penal federal, y podrían haber sido juzgados tanto en tribunales federales como en comisiones militares.
En otras noticias...
A previously undisclosed secret CIA...
fue identificada en Lituania una prisión de la CIA cuya existencia había permanecido en secreto hasta ahora. Un funcionario lituano y un exfuncionario de inteligencia estadounidense revelaron a ABC News que la CIA tenía prisioneros en una caballeriza en las afueras de la localidad lituana de Vilnius. Se afirma que la CIA adquirió la propiedad a través de una empresa que actuó como testaferro. Hasta 8 prisioneros habrían sido retenidos en la prisión durante más de un año. A principios de este mes, un comité parlamentario lituano lanzó una investigación para determinar si la CIA encarceló y torturó prisioneros en Lituania. En Arizona, 5 personas, entre ellas 2 sacerdotes católicos romanos, fueron arrestadas el domingo en Fort Huachuca, que alberga el Centro de Inteligencia del Ejército de Estados Unidos.
Estos manifestantes llevaban una declaración en contra de la utilización de la tortura, en la que se solicitaba la supervisión civil de todas las prácticas de interrogatorio militares.
En Afganistán, el presidente Hamid Karzai fue juramentado para un nuevo mandato de 5 años. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, se encontraba entre los cientos de dignatarios extranjeros presentes. Karzai obtuvo la victoria en las elecciones nacionales de agosto en una contienda manchada por acusaciones de fraude generalizado. Su principal rival, Abdullah Abdullah, se retiró de la segunda vuelta a principios de este mes. Mientras tanto, el presidente Obama dice que en las próximas semanas anunciará una decisión respecto a la escalada de la guerra en Afganistán. Obama dijo:
tengo la certeza de que al final de este proceso podemos informar al pueblo estadounidense en términos muy claros qué es exactamente lo que está en juego, lo que pretendemos hacer, cómo lo lograremos, cuánto costará y cuánto tiempo tardará.
Obama hizo esta declaración al culminar una visita a China. Sus comentarios tuvieron lugar un día después de que el secretario general de la OTAN dijo que se enviarían muchos más soldados a Afganistán.
Anders Fogh Rasmussen dijo:
en pocas semanas, espero que la OTAN decida el enfoque y el nivel de tropas necesarios para llevarla adelante nuestra misión. Tengo confianza en que se adoptará por un enfoque de contrainsurgencia, con un considerable aumento de fuerzas, y que pondremos a la población afgana en el centro del esfuerzo colectivo de la ISAF, sigla en inglés de Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad.
Mientras el presidente Obama considera la posibilidad de un aumento de tropas, un veterano de la guerra de Vietnam comenzó un ayuno para protestar contra una escalada en la ocupación afgana. Thomas Mahaney dice que está ayunando frente a la Casa Blanca desde el Día de los Veteranos. Según él, está repitiendo un ayuno de 29 días que realizó en 1970 en protesta contra una escalada en la guerra de Vietnam. En una carta al presidente Obama, Mahaney reclamó mejor tratamiento de salud mental para los soldados estadounidenses. Expresó además: por favor, terminen con este belicismo incesante e innecesario. Hace mucho que sobrepasamos la demanda humanamente razonable impuesta sobre el fruto de nuestra clase media y que causamos muerte y destrucción excesivas en civiles inocentes de países extranjeros. La Organización de las Naciones Unidas dice que Afganistán ahora es el lugar más peligroso del mundo para que nazca un niño. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Afganistán tiene el mayor índice de mortalidad infantil del mundo y el 70% de los niños no tiene acceso al agua potable.
En Pakistán, al menos 17 personas murieron en un atentado suicida en la ciudad de Peshawar, al noroeste del país. Este fue el 7º ataque letal en azotar Peshawar en menos de 2 semanas. Otras 30 personas resultaron heridas.
Mientras tanto, en Pakistán al menos 8 personas murieron en un presunto ataque de un avión no tripulado estadounidense. Funcionarios de inteligencia pakistaníes afirman que el ataque impactó en lo que se sospecha es un complejo talibán en Waziristán del Norte. En Israel y los territorios ocupados, el gobierno israelí anunció una nueva serie de expansiones de los asentamientos en el territorio palestino ocupado. Israel dice que construirá 900 nuevas viviendas en el asentamiento Gilo, en Jerusalén Oriental. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, criticó el plan y dijo: "Estamos consternados". No obstante, esta medida tiene lugar tan solo 2 semanas después de que el gobierno de Obama aprobara tácitamente la expansión de los asentamientos al elogiar una promesa israelí de disminuir la construcción de asentamientos y no paralizarla completamente. El ministro de Asuntos Exteriores palestino, Riyal al-Maliki, exhortó a la comunidad internacional a ejercer una presión significativa sobre Israel. El ministro de Asuntos Exteriores palestino dijo:
La comunidad internacional realmente debería entender que las medidas, las acciones tomadas por Israel tienen el fin de impedir que se restablezca el Estado palestino y realmente quieren mantener la ocupación por el mayor tiempo posible. Uno realmente debería reaccionar ante eso. Y no alcanza con que la comunidad internacional siga diciendo que la construcción de asentamientos es ilegal. Considero que ya es tiempo de que la comunidad internacional intervenga y detenga la construcción de asentamientos porque, ustedes saben, están haciendo imposible que se llegue a una solución.
En una declaración, el gobierno israelí desestimó la oposición a la construcción de asentamientos, a la que describió como un procedimiento de rutina. Mientras tanto, se está presionando cada vez más a las autoridades palestinas para que se retracten de su amenaza de pedirle al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que reconozca a Palestina como un Estado independiente. La idea de procurar la intervención de la ONU ha estado cobrando impulso en el mundo árabe debido al actual impasse en las negociaciones de paz con Israel. Saeb Erekat, el principal negociador palestino, dijo:
la declaración de independencia tuvo lugar en 1988 y ahora no es momento de que los palestinos hagan más declaraciones unilaterales. Es momento de crear un Estado palestino independiente. La clave aquí es que el Consejo de Seguridad reconozca al Estado palestino con las fronteras del 4 de junio de 1967 y con Jerusalén Oriental como su capital.
Anoche, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó la siguiente declaración oponiéndose a la propuesta palestina. Tenemos la firme convicción de que la mejor manera de lograr el objetivo común de establecer un Estado de Palestina contiguo y viable es mediante las negociaciones entre las partes. En Irán, los medios estatales informan que 5 personas fueron condenadas a muerte por participar en las protestas contra las controvertidas elecciones nacionales que tuvieron lugar este año. Más de 100 activistas de la oposición han sido enjuiciados por su presunto rol en el disturbio. Al menos otras 3 personas también fueron condenadas a muerte. En El Salvador, 6 sacerdotes jesuitas están siendo homenajeados 20 años después de haber sido asesinados por las Fuerzas Armadas salvadoreñas respaldadas por Estados Unidos. El lunes, los sacerdotes fueron galardonados con el premio civil más importante del país. Esta fue la primera vez que el gobierno salvadoreño homenajea a estos sacerdotes desde su muerte. En una ceremonia a la que asistieron los familiares de los sacerdotes, el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, dijo que el país estaba retirando un velo espeso de oscuridad y mentiras para dejar entrar la luz de la justicia y la verdad. El ministro de Defensa de El Salvador también anunció que las fuerzas militares están preparadas para disculparse y permitir el acceso a sus archivos en una investigación procurada desde hace mucho tiempo. Los jesuitas han sido defensores manifiestos de los pobres y han criticado abiertamente los abusos contra los derechos humanos cometidos por el gobierno de la Alianza Republicana Nacionalista, ARENA. Estos sacerdotes fueron asesinados el 16 de noviembre de 1989, cuando una unidad militar ingresó al recinto de la Universidad Centroamericana y los asesinó a balazos. El ama de llaves de los sacerdotes y su hija también fueron asesinados. El actual rector de la universidad, el sacerdote José María Tojeira, elogió el reconocimiento póstumo. José María Tojeira dijo:
de palabra a mucha gente de todos los partidos, por supuesto también de ARENA, nos decían, miren, los padres eran grandes personas, gracias a ellos la guerra terminó antes, porque su martirio sirvió para acelerar las conversaciones de paz, etcétera, ¿verdad? Pero una palabra oficial de reconocimiento de la dignidad de estas personas jamás en 20 años. Bueno, es la primera vez. Y yo creo que eso es un símbolo muy importante y un símbolo que hay que abrir hacia todas las víctimas del Salvador.
Se cree que la orden de asesinar a los sacerdotes provino de altos líderes del partido ARENA y de las Fuerzas Armadas, pero nunca se presentaron cargos contra ningún oficial militar o funcionario del gobierno de alta jerarquía. En Honduras, los legisladores nuevamente postergaron una decisión sobre la restitución del presidente derrocado, Manuel Zelaya. El líder del Congreso de Honduras, José Saavedra, dice que la Asamblea no llevará a cabo una votación con respecto a la restitución de Zelaya hasta después de las elecciones presidenciales programadas para este mes. Zelaya advirtió que no regresará al poder tras las elecciones, alegando que eso legitimaría el golpe de Estado de junio que lo derrocó. Y en Georgia se espera que miles de personas se congreguen frente a la base militar de Fort Benning para llevar a cabo la protesta anual en contra del Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad, antiguamente conocido como Escuela de las Américas. Quienes se oponen a esta escuela, frecuentemente denominada Escuela de los Asesinos, dicen que los egresados de la misma son responsables de algunas de las peores violaciones de los derechos humanos en América Latina. El grupo School of America's Watch dice que el rol de los generales entrenados por Estados Unidos en el reciente golpe de Estado en Honduras subraya la necesidad de cerrar dicha escuela.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.